Recibimos a Sandra Ferrini, presidente de RAT Uruguay, esto es con doble T, Red Alto al Tráfico y a la Trata, e Inés Ibarra, secretaria de la red. Desde muy pequeña, Sandra fue víctima de explotación sexual y trata de blancas. La película Tan Frágil Como un Segundo fue inspirada en su historia. Bienvenidas.
Muchas gracias. Muchísimas a ustedes gracias. Por el tiempo que nos cede.
Uh-huh. Sandra, bueno, tú acá dice que desde pequeña fuiste víctima de
sí,
explotación
desde
sexual.
Mis 8 años.
Uh-huh. ¿Por parte de quién?
La primera persona en venderme fue mi mamá a diferentes vecinos, alternaban vecinos conmigo.
¿Y esto era acá en Montevideo?
Era Montevideo.
¿Y era por una situación económica?
No, nunca entendí por qué fue. Porque mi papá era un gran trabajador, mi papá trabajaba desde las 6 de la mañana a las 12 en la administración del puerto, después trabajaba en el Jockey Club de las 12 y media a las 10 de la noche, uh-huh. Viernes y sábado que había cumpleaños de 15, trabajaba en los cumpleaños de 15, sábado y domingo trabajaba en Maroñez.
¿Y ella trabajaba, tu mamá?
Mi mamá era docente, pero no ejercía.
Uh-huh. ¿En qué momento te diste cuenta que eras víctima de explotación sexual?
Oye, acá es todo como una trama, ¿no? Porque yo en Italia pedí ayuda muchas veces al consulado uruguayo. Nosotros íbamos a una peluquería que estaba abajo. Incluso en una situación me vinieron a buscar los personetas al consulado. Uh-huh. Y el consulado no me ayudaba. Después a mí me secuestraron un hijo, que todavía lo estoy buscando. Sé dónde está, pero no puedo llegar a él. Y nadie me reconocía como víctima, y yo no me sentía como víctima, yo me sentía como alguien que quería venir a estar con su hijo y recuperar a su otro hijo. Cuando llegué acá a Uruguay, yo fui al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tenía que sacar el carnet de asistencia médica, y ahí me derivaron al equipo de trata del MIDES, donde Silvia Melo, Cecilia y Sandra Perrone realmente me trataron de un modo estupendo y me hicieron entender que yo había sido víctima de trata y que yo tenía derechos. Fue muy muy difícil acostumbrarme otra vez a sociabilizar con la gente, me ayudaron muchísimo.
¿A qué edad fue eso, perdón?
Eso fue a los 50 años cuando pude volver.
O sea que desde tu niñez hasta los 50, eso
hasta
fue lo que...
Hasta los 45 fue lo que viví, porque a los 45 me violaron en un hospital en Milán y me tiraron en un campo. Cuando ellos me tiran en el campo, una persona me rescata y estuve un año y medio paralizada. Después el juicio iba adelante para ver si podíamos arrestar al violador, que era un violador serial dentro del hospital.
Uh-huh. Pero vos te dedicabas a eso y tú, ¿de qué manera te sustentabas económicamente?
No, cuando me rescató, la persona que me rescató me mantenía él.
Uh-huh. ¿Y antes?
Y antes yo era víctima, tenía que prostituirme.
Claro, vivías con esas personas.
Sí. Uh-huh. Ellos no te dejaban absolutamente un centésimo. La plata para pagar el taxi, que era el taxi que ellos elegían, y los preservar la plata para pagar una vez a la semana, que pasaban y traían una gruesa de preservativos.
Y lo que tiene, pero tú estabas viviendo, entonces vivías como quien se dice, prisionera de esa situación, pero prisionera literalmente. Ellos te daban de comer, ellos te compraban
a
la
veces,
ropa, ¿cómo era
a
la cosa?
A veces, si no llegabas a hacer la plata que tenías que haber hecho, no comías.
Uh-huh. Eso pasaba en Italia.
En Italia. La ropa se compraba, yo ahora estoy por hacer un libro, en la tapa voy a reflejar eso. La ropa se compraba, mucha ropa, y éramos muchas chicas que estábamos en el mismo lugar. Uh-huh. Entonces la ropa no sabía si era tuya, si era de otra, te la ponías y estabas contenta que tenías un montón de ropa. No te dabas cuenta de lo que te estaba pasando.
Uh-huh. ¿Eran todas chicas de nacionalidad uruguaya o eran de diferentes lugares?
Uruguayas, argentinas, rumenas, albanesas.
Uh-huh. ¿Cuándo es que tú lográs salir de esto?
Mira, te va a resultar extraño. Cuando tuve la suerte de tener un accidente de tránsito, quedar con 7 fracturas en la cadera, 3 en la pelvis, un pulmón perforado, un riñón perforado, las costillas rotas, un brazo roto, 54 puntos en la cabeza. Uh-huh. Ahí me viola el enfermero. Yo tengo el accidente el 5 de diciembre y... el enfermero me viola al 11. Cuando el enfermero me viola, a los pocos días vienen los personetas que venían cada tanto a ver cómo yo estaba. Y bueno, le dicen que yo no voy a caminar al 98%. Yo me hacía la dormida. Y ellos dicen que me llevan. contra voluntad médica, porque total, el hospital no me quería, claro, me habían violado, el hospital sabía, que la gente sabía que me habían violado. Y que me dicen que me, o sea, siento que hablan que me van a tirar en un campo enfrente donde ellos me paraban a mí a prostituirme. Y yo hice una cosa que no está buena, ¿viste? Yo me robé un teléfono de un paciente y tenía dos números de teléfono a quien llamar. Y llamé a una persona y esa persona me vino a buscar. Fue muy angustiante porque ellos me iban a venir a matar en la noche porque yo sabía mucha información, tenía mucha información.
¿Información de qué? ¿De la red de ellos?
De la red de ellos.
¿Ellos de qué nacionalidad eran?
Uruguayos, argentinos, muchos mendocinos, salteños.
Pero desde que te fuiste albaneses. De viaje hasta que volviste, ¿siempre fue la misma red, el mismo grupo de personas?
Sí, ellos te vendían a una y después te volvían a comprar. Me vendieron también a los turcos en Holanda. Después ellos mismos me fueron a buscar. Yo Holanda no la puedo pisar, el día que piso Holanda me matan como un perro, porque, o sea, los turcos sí te compran, y vivís un poco, mira, es como estúpido, ¿no? Tenés un poco más de libertad, puedes ir a comprarte tu ropa, tu comida, tenés tu apartamento, pero sos propiedad de ellos, no te quieras ir, porque te matan a vos, te matan a la familia.
¿Cómo hiciste para escapar de eso?
Me fueron a buscar ellos.
No entiendo.
Los mismos personetas que me vendieron.
¿A los turcos?
Organizaron, sí.
¿Y después?
Nunca más pisé Holanda.
Ella, ¿te acuerdas que contó que había estado internada y ahí se escapó?
Ahora
un
sí.
Celular y ahí se escapó.
La persona, a vos te rescató una persona del campo donde te habían tirado, ¿verdad?
Sí.
¿Esta persona era una persona que tú conocías por tu trabajo?
Yo lo conocía del lugar, no sé, yo no lo llamo trabajo, para mí no es un trabajo, ¿no?
Bueno.
Del lugar donde ellos me obligaban a tener relaciones con otras personas. Esta persona pasaba muy seguido y yo me subía al auto, subíamos, conversábamos, me decía, ¿por qué no te escapas? Yo te ayudo. Pero yo tenía un poco de miedo por la familia. Y tenía miedo porque primero estaba amenazado mi padre cuando yo era chiquita. Después estaba amenazada con mis hijos. A mí me mataron un hijo y me robaron un hijo. Entonces, tenía muchísimo miedo. Que hay a veces que hay gente que me pregunta. El otro día me preguntó un señor que no conocía el tema trata. Me dice, pero hay trata y a los 18 años no te puedes escapar, ¿no? O sea, cuando vos estás dentro de ese mundo. Es como un holocausto prosonetista, digamos, ¿no?
¿Y todos esos hijos, tus hijos en qué condiciones los tuviste? ¿Eran fruto de esta explotación sexual?
No, yo trabajé siempre con preservativo. Uno de los prosonetas se suponía que era mi pareja. A su vez era la pareja de muchas más, yo no lo sabía.
¿Cuándo se funda esta red de alto al tráfico y la trata y cómo?
La red internacional se fundó en el año 2002 en Argentina y ahora nosotros fundamos el 25 de enero la Asociación Civil Sí a la Vida, que la intención era ponerle Asociación Civil Sandra Ferrini, pero nos dijeron que no podíamos ponerle porque podía venir una heredera, alguna Sandra Ferrini, y reclamar los derechos. Mi Sandra Ferrini es con dos N, es un nombre fantasía. Fui al ¿cómo es que se llama? Al registro civil, no existe ninguna Sandra Ferrini con dos N, pero para no complicar los temas.
Ese no es tu nombre real.
No.
Te lo tuviste que cambiar justamente porque podía ser perseguida.
No, yo no tengo miedo. Yo me expongo muchísimo porque yo los quiero ver otra vez. O sea, yo no tengo nada.
¿Qué edad tiene esa gente ahora?
Y tendrán 2-3 años más que yo. Algunos murieron. Lo que pasa es que para el prosoneta, cada mujer que se lleva es como para el coronel, cada medalla que gana, ¿no? Eso, a ellos les rinde prestigio llevarse chicas.
Y teniendo en cuenta que me imagino que sabes dónde ubicar a estas personas, sabes los nombres, sabes dónde están,
sí.
Salís en los medios, has hecho la denuncia, formás parte de una red, ¿qué voluntad o bueno, qué cercanía hay de poder realmente que puedan agarrar?
Ninguna.
¿Por qué?
Ninguna, incluso se me aconsejó que no denunciara.
¿Quién te aconsejó?
Prefiero evitar nombres.
Pero son autoridades.
Pero es una autoridad.
Autoridades.
Pero una autoridad política.
Digamos, no política.
¿De gobierno?
Gente que trabaja el tema. Organizaciones, tanto gubernamentales como sociales, que trabajan el tema.
pero que trabajas en la... Porque esto es importante.
Claro.
¿Es en la órbita de gobierno? No digo que me digas nombre, apellido,
sí,
ni...
Sí.
¿Por qué, ¿y por qué te aconsejaron que no
porque
que
no a mis nietos los quiere... A veces, yo digo, irónicamente, ¿no? Mis nietos son los más queridos del Uruguay. Porque cuando yo quiero decir algo, me dicen, cuidado, no digas nada, pensá en tus nietos. Entonces yo me pregunto, y te digo sinceramente, yo me lo pregunto, ¿me cuidan tanto a mis nietos cuando no me cuidaron a mí, cuando no cuidan a las mujeres? ¿O es una amenaza velada? En este momento yo estoy acá, yo estoy segura que están llegando mensajes entre todos los que trabajamos este tema. Ojo que está Sandra en la radio. A mí cuando está otra persona en la radio me llega un mensaje, escuchá que está fulano en la radio. Los mensajes cuando yo estoy son, ojo que está Sandra en la radio.
Esas chicas que estaban, que son contemporáneas a ti en este, en esta red, que decís que hay argentinas, uruguayas, ¿pudieron escapar o siguen en la misma situación?
Mira, yo actualmente estoy en contacto con una que vino y ahora fue para buscar todas sus cosas. Ella se escapó hace muchísimo tiempo, se había casado, o sea, se casó, pero decidió venirse para acá. Ella quiere trabajar conmigo. A veces hablamos horas al teléfono en la mañana por WhatsApp y fantaseamos tanto. Nos reímos de nuestras propias desgracias de cuando éramos chicas, ¿no? Hay muchas que están psiquiatrizadas. A mí me pasó cuando yo vine, tuve un ataque de pánico. Me costaba todo. Me acuerdo que le ofrecí a mi hijo hacerle la leche, mi hijo. Hoy tiene 33 años.
¿Vos te pudiste escapar con tu hijo?
No, mi hijo quedó siempre acá. Era la herramienta que tenía mi madre para extorsionarme, ¿no? Porque la mitad de lo que yo hacía se lo mandaban a mi madre.
Quiere decir que todo esto fue con la anuencia y conocimiento de tu madre.
Sí.
Es decir, tú llegaste, más allá de tus vivencias de niña, la llegada a Italia.
Yo me fui sabiendo lo que iba a hacer, pero siempre engañada, porque la promesa era, estás 6 meses... compramos la casa, el auto y hacemos una vida normal.
Eso te decía tu pareja del momento, por decirlo de alguna manera. Son personas obviamente muy muy seductoras, me imagino, ¿no?
Sí.
Ese hijo que vivía con tu madre, ¿lo tuviste acá en Uruguay?
Sí, lo tuve acá en Uruguay.
Tuve antes otros, de que te llevaran.
Sí. Tuve otros que fallecieron a causa de, justamente, que yo estaba en situación de prostitución. En la película Tan frágil como un segundo se ve una escena que hay una mamá con una panza así, porque es una mujer muy buscada por los perpetradores, ¿no? Una mujer embarazada.
Esa chica con la que vos decías que estabas en contacto, ¿qué intención tiene de denunciar o de trabajar por el tema?
En trabajar por el tema.
Denunciar no.
Denunciar, es inútil que denunciemos. Ahora... yo hasta ayer estaba contenta de que teníamos ley. Buscaba el número de ley y hablé con una persona que yo adoro, que es Sandra Perrone, y me dijo que no tiene número la ley porque todavía no pasó por el Ejecutivo. Entonces, ahí le van a empezar a hacer recortes. Ya está mal hecho, a mí no me gusta la ley. Y creo que como sobreviviente tengo derecho a decir que hay cosas que no me gustan.
¿Qué cosas?
El delito de trata es un delito de lesa humanidad. No puede ser que a partir de que empiece a funcionar la ley, las que sean víctimas van a tener atención por 2 años. ¿Y nosotros qué quedamos? ¿En una leyenda? Tengo una compañera con una pierna amputada que no percibe ninguna ayuda. La ayuda que se llega a tener es una tarjeta del MIDES y la tenés por 2 años. ¿Y después qué haces? Yo cuando llegué no tenía una experiencia laboral para conseguir un trabajo. Digamos, yo en este tema podría trabajar y enseñarle muchísimas cosas a mucha gente. Pero yo no convenía porque yo sé mucho más. Yo sé de las cosas que mejor que no se sepan. Bueno,
no, se y además una persona de tu edad que en un currículum en realidad no presenta experiencia laboral no llama la atención a cualquier empleador.
Bueno, pero por ejemplo, no tengo nada contra esto, al contrario. Las personas con capacidades diferentes, la comunidad LGTB, hay obligación de un porcentaje de personas tomarlas. ¿Por qué las sobrevivientes no? Porque tenemos que seguir viviendo el mismo calvario. Muchas vuelven a la esquina. Cuando vuelven a la esquina, vuelve el prosonita, prosonita café con leche, que le llamamos.
¿Qué es eso?
El que no te pega tanto, no te obliga tanto, pero te saca todo. de repente tiene una casita y la chica no tiene dónde estar y se la lleva y después va creciendo y se la puede vender a alguien.
¿En cuánto vende a las mujeres, sabes?
Mira, las uruguayas no sé con cuánto las están vendiendo. Te hablo del 90, compraban 3 rusas por 5.000 euros. ¿Y 5 millones de liras, que serían 2.500 euros.
¿Cuál es el trabajo que está realizando en este momento la red, te pregunto a ti, Inés?
La asociación Sí a la Vida. Estamos tratando
en conjunto,
de dar charlas.
Trabajamos en conjunto, claro, con la red.
Damos charlas, por ejemplo, tratamos de que chicas que estén en esa situación, tratar de darle apoyo. En la sede que...
¿Se acercan las chicas?
Sí, las buscamos. Sí.
¿Las buscan ustedes?
Sí, también.
Salimos con la camioneta de ella, salimos con otra camioneta de otra compañera.
A veces...
Hacemos recorridos, las derivamos al Mides, al Paso, porque no tenemos todo. Digamos, como asociación civil, somos bebés.
¿Cómo identifican ustedes, lo deben saber por la calle, ¿no? ¿Cuándo una prostituta es víctima, es parte de una red y cuándo lo hace porque es su trabajo?
Mira, yo, de mi experiencia personal, cuando paso por una esquina, yo siempre le digo a ellas, esta chica es víctima, porque cuando para un auto y todas salen o miran y empiezan a mí, y vos ves una que no mira, y después alguien la llama y dice, es para vos. Esa es la víctima, porque la víctima no quiere.
Claro, porque no hace el sueldo, ¿no?
No es lo que quiere hacer uno. Yo creo que no es ninguna mujer nacida para ser mala.
Hay verdadera, porque a veces acá hay un componente de miedo, un componente de inseguridad, ¿verdad? Porque como no conocen de pronto otra vida y se sienten encerradas en el mismo corral, a veces es muy difícil tratar de convencer a una persona que está viviendo eso, sí, que puede salir de ahí. Porque, bueno, el salir de ahí, como yo te estaba escuchando atentamente, Sandra, implica, bueno, vivir mirando por arriba del hombro, no poder decir todo lo que uno sabe o lo que uno quisiera decir, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se convence a la persona, bueno, de acercarse a la asociación?
Mira, nosotros, hoy por ello, puedo decir que soy bastante conocida. Incluso hace poco una periodista de un canal de televisión me contactó porque habían encontrado una chica en Milán que había visto mi programa y a través de que había visto un programa que ellos hicieron conmigo.
Santo y seña.
Sí. Le había pedido ayuda. Más o menos yo algunos piques les di y comprometí al gobierno porque dije, bueno, si está pasando tal cosa, van a llamar. La chica fue reempatriada. Pero yo me acuerdo que me gasté las manos, me rompí las manos pidiendo que me reempatriaran, nunca lo hicieron. Cuesta mucho convencerlas, pero en mí confían. Yo tengo que decir que incluso hay gente del barrio, ella, por ejemplo, tiene un supermercado en el barrio, y hay gente que va y le pregunta cómo podemos hacer. Vimos un caso así, nos pareció como... O sea, soy una persona que igual te doy un taller en un ómnibus, voy hablando con una persona y la voy convenciendo de cuál es la realidad y le dejo la tarjeta, ¿no? Y te llegan casos. El otro día me llegó un caso de Argentina, una tía de una nena que había desaparecido acá. Y se encontró a la niña.
¿Qué lugar juega Uruguay en este mercado, ¿no? En esta red.
Estamos en el horno. O sea, no estamos muy bien mirados. Lo que pasa es que se continúa a decir, yo tengo mi declaración de la OEA, no la traje, que es la que presenté a la OEA, ¿no? En las 14 regiones de las Américas hay 50.166 víctimas de trata. Existe mucha corrupción, no digo que los entes uruguayos sean corruptos, existe mucha corrupción, miran para otro lado, no existen controles en los lugares donde trabajan, aunque si no, para mí no es un trabajo. Hay lugares donde hay menores y no pasa nada, está todo bien.
Pero Uruguay, digo, es un lugar de tránsito, es un lugar donde se llevan a las chicas,
destino también dijiste. Sí. ¿De dónde vienen?
Están viniendo las chicas ahí, estas son, no me sale nunca el nombre, dominicanas. Las dominicanas estaban viniendo acá, me acuerdo que estaban en el servicio de atención a víctimas de trata, que yo ya estaba cerrando mi proceso, que aparte no, al principio iba mucho, después me di cuenta que los tiempos de ella no eran mis tiempos, la víctima precisa otros tiempos.
¿Eso depende del Mides?
Así. Y empecé a exigirme a mí misma de salir adelante sin tiempo. Pues yo no puedo venir acá, que vos me digas, venir la semana que viene, que vemos qué hacemos. Porque en esa semana yo voy a tener 80.000 problemas más. Me acuerdo que una chica me dijo, ¿querés viajar? Yo le dije, sí. Me dice, mi marido consigue los pasaportes. Bueno, yo después comenté que estaban saliendo con pasaporte uruguayo. Nadie me creyó de que estaban saliendo. Después, cuando se presentó el anteproyecto de ley de trata, me lo confirmaron, que habían hecho un procedimiento. Y bueno, ¿cuántas chicas se fueron en esos 2 años mientras yo hablaba de corrupción y a mí me mostraban la legislación?
Hace poco salió una nota, ¿no? Un informe con cifras y que un poco analizaba la situación de Uruguay, y justamente lo que decían eso, ¿no? La llegada de inmigrantes y sobre todo chicas dedicadas al servicio de limpieza, a trabajar en supermercados, sí. Bueno, en diferentes puntos, que es tristísimo porque lamentablemente son fáciles de encontrar para quienes son las sí. víctimas.
Hay muchas empleadas domésticas, por la trata no es solamente a escopo sexual, ¿no?
Ahí va, eso te iba a preguntar. Sí. Porque cada vez que se habla de trata, se habla de trabajo sexual.
No. El trabajo
contanos, por
esclavo,
favor. Sí.
El matrimonio servil. Uh-huh. Hay muchos modos, ¿viste? Uh-huh. Vos fíjate que hoy por hoy, la gente que está llegando, no tengo nada contra ellos, porque yo siempre me retuve una ciudadana del mundo. Hay empresas que toman solamente extranjeros. ¿Por qué? Porque le pagan 3 pesos.
Dentro de lo que es el tema de trata, perdóname que sea tan frío, ¿no? Pero tú me hablaste de diferentes modalidades. ¿Hay un menú de precios también? Es decir, matrimonio servil vale esto, trabajo doméstico vale esto, trabajo sexual vale tanto, sí. Porque, por ejemplo, el trabajo sexual remunera.
Yo tengo fotos que te las podría mostrar ahora, si querés, cuando terminamos, de que están vendiendo en Francia, están vendiendo afrodescendientes. Los tienen atados y los están rematando. No son fotos truchas, son fotos reales.
¿Y acá en Uruguay son víctimas los hombres y las mujeres?
Sí.
Nos sorprenderíamos de la cantidad de hombres, porque uno tiende a pensar siempre en mujeres. Siempre que se grafica es una mujer.
El hombre habla menos, denuncia menos, tiene como vergüenza, creo que como un poco como con la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras las cifras son más altas de las que se dicen.
El 30, si yo no me equivoco, es el Día Mundial.
Sí, de sí. La lucha contra la trata de personas.
¿Qué hacen ustedes ese día? ¿Se hace algo en particular?
El 28 se va a pasar la película Tan Frágil Como un Segundo en la usina del 23-800 de John Astacio. Después lo que vamos a hacer es el 21, un congreso internacional. Demoramos más porque en ese periodo todos están ocupados. Un congreso internacional de sobrevivientes de trata y de gente que trabaja el tema.
Bien. ¿Qué respuesta has tenido? No sé si has golpeado la puerta, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Ninguna. O sea, ninguna. Yo quiero a mi hijo, es mi hijo. Una vez estuve con un ministro del Interior. Yo estaba contenta porque era el tiempo en el que te traían por un tiempo y llegué a escaparme y ir al Palacio Legislativo, poder hablar con alguien y que me mandara a hablar con el ministro en el mismo día. Cuando llegué me dijo, las mujeres como usted dejan los hijos por donde van, cuando pasan por donde pasan van dejando hijos. ¿Usted tiene fotos de su hijo? Yo le dije, ¿usted sabe lo que es vivir en cautiverio? Me dijo, no. Y me levanté y le iba a dar la mano y decirle que le agradecía el tiempo que me había brindado. Pues qué estúpida, le iba a agradecer el tiempo. Realmente acá la única que perdió el tiempo fui yo.
Muy bien. ¿Hay hay medios de comunicación para contactarse con ustedes?
Sí, el número nuestro es 097-686329.
Muy bien. ¿Y alguna página de Facebook, alguna dirección web?
Sí, tenemos el correo AS, que tenemos que cambiarlo, as.civilsandrasferrini@gmail.com.
Tenemos un tema aparte de todo esto, que es por un tema personal de Sandra, sí. Que tú me habías pedido el favor antes de arrancar la sí. nota de poder promocionarlo. El micrófono es tuyo.
Gracias. Bueno, yo necesito 3 operaciones que el Estado no me las cubre. No entiendo el por qué, pero no me las cubre. y es la reconstrucción de las mamas. Yo no quiero tener los pechos para andarlos mostrando, los quiero sentir, tenerlos para sentirme una mujer. Yo no estoy hablando contigo, si voy a hablar con ella o así me golpeo, se me monta una prótesis en la otra. Se me han caído en la calle, se me caen en el ómnibus. En verano no sé qué ponerme porque de todas maneras se notan que son prótesis. Tengo dos nietos bastante traviesos que me las esconden. Eso lo podría remediar, pero es que yo no me siento bien porque pesa muchísimo. Me duele la espalda. Se congelan, realmente se congelan con este frío. Eso me hace doler la herida.
¿Te obligaron a operarte?
Sí, a mí me inyectaron siliconas industriales para que tuviera pechos. Porque no tenía. Entonces me tuvieron que hacer una mastectomía, un bilateral. Y estamos tratando de recoger los fondos para operarme en Argentina. Son tres operaciones que me tengo que hacer. Es un injerto de piel. Después me tienen que poner unos... No me acuerdo cómo se llama. Ay. Son como unas bolsitas, unas bombitas que las van llenando con agua hasta que la piel se estira. Después te las sacan y te ponen las prótesis. Entonces estamos rifando. Una televisión, un microondas, una licuadora, Panavox. Y estamos rifando un juego de sábanas a redo, un cubre de cama a redo y una licuadora. Para comprarlo pueden o llamar por teléfono o si no pueden depositar a la cuenta de Red Pagos. Operación para una sobreviviente, que es 66282. Y mandan un WhatsApp al número que di antes, 097. ¿Cómo era mi número? 0976. Ay, se me fue mi número.
Si querés, buscarlo sin problema.
Sí. Búscalo tranquilo.
Búscalo vos en tu número, tu teléfono, pues yo. 097-68-6329. Ahí va.
Bien.
097-68-6329 es el teléfono para comunicarse con Sandra Ferrini. Sandra, Inés, muchas gracias por
gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vamos rapidito a la pausa y seguimos compartiendo Viva la Tarde.
Dale.